Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
¡Polis! Hola, Ani, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mix, estoy muy bien. ¿Tú cómo te encuentras?
Excelente, pues ya listos y preparados para otra novela más. Bueno, otro capítulo más.
¡Ay, novelero, te traicionaste!
Bueno, novela, yo me estoy refiriendo a novela, o sea, literatura. Literatura pura y dura. No estoy hablando sobre novelas y toda esa cosa que a ti te encantan. Que otro día, de hecho, otro día vamos a hablar sobre tus novelas favoritas, porque me has contado varias novelas que veías anteriormente en el famoso Canal de las Estrellas.
Fíjate que no soy tan novelera, pero una que otra sí la llegué a ver. Pero ya estaremos hablando de eso también en otro episodio, claro.
No manches, qué pena, neta. Yo lo decía en broma, pero caíste.
¿Qué? Tú también has visto, o sea, la mayoría de las personas, aunque no quiera, ha visto una telenovela. Incluso cuando, no sé, estás en alguna sala de espera, tienen que tener la televisión en una novela.
Oye, sí, de hecho sí. Cuando, por ejemplo, paso por mis tacos, de hecho sí ponen así como su novela de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y ahí está todo volumen, ¿no? Pero no, yo de hecho yo me refería a las novelas de antes, que pues ahí en la casa los únicos que veían novela, recuerdo que creo que era mi abuela, mi mamá también, y pues era lo único que veían. Entonces, por lo regular, cuando no iba a la cama temprano, pues ahí me ponía a ver novelas también con ellos, ¿no? Pero muy pocas, o sea, de las pocas que recuerdo de aquellos tiempos, de los años 60, 70, creo. ¿No?
Las radionovelas, ¿no?
Ah, sí, yo llegué a escuchar radionovelas también.
¿En serio?
Lo que pasa es que a mí me encanta la radio de antes, o sea, los programas que habían, los locutores, cómo te hablaban, cómo explicaban cosas, entonces era bien padre.
¿Te acuerdas de una vez que hicimos un tipo radionovela en cuando hace muchos años, cuando todavía estábamos en Spreaker?
Sí, me acuerdo.
Y quedamos de volver a hacer algo, de juntarnos y hacer algo, y ya nunca se hizo. Eso estaría genial retomarlo y volver a grabar de ese modo.
Bueno, sí, pero es que no es fácil porque tienes que tener un guión. O sea, no es así como ir y tomar el primer algo escrito que ya esté hecho, esté realizado del internet, pues no.
No, pero no, esa no. Vez improvisamos, hicimos algo, no sé, una obra de teatro súper pequeña, pero todos improvisamos de una forma muy padre y eso me encantó. Y tú y yo platicábamos eso, hacer algún espacio así, como una entrada de radionovela o algo donde prestemos nuestras voces.
O sea, ya me quieres poner a trabajar más de lo que hago con la edición del podcast y no. Hacer radionovelas.
Pero como un especial, o sea, dentro del mismo podcast, pero hacer un especial, como un anexo, en donde nada más una vez hagamos como un capítulo de una radionovela.
Pero del mismo libro, ¿no? Del que estás leyendo, el que esté yo leyendo.
Sí, o no sé, por decir.
Algún capítulo del mismo libro, ¿no?
Pudiera, sí.
Déjame echar una pensada y te aviso.
Oye, Mix, ahora que estabas hablando de tu mamá, tu abuelita, de la familia, ¿quién era quien ponía como mano firme en casa? Por decir,
En
¿quién?
general, de todos.
Pero ¿quién te regañaba más? O sea, cuando hacías travesuras o algo, decías, ay, me va a regañar mi papá, o me va a regañar mi mamá, o la abuelita, o. Por
No, pues mi
ejemplo,
papá, creo.
tu papá, aquí en casa era mi mamá. En general, desde mi abuelita era como tipo matriarcado, ella era la fuerte. Y como que se heredó a sus hijas, a mis tías. Entonces, sí, o sea, en general, en cada una de sus familias es matriarcado. Las que son más así, más temibles, son las tías o mi mamá. O sea, mi mamá era la que nos regañaba más, así, o sea, no vuelvas a hacer esto, ya te dije que no sé qué. Obviamente, sin llegar a los golpes, sino más bien era ese tipo de disciplina o cuando te lanzaban la mirada asesina y tú sabías que eso significaba deja de hacer lo que estés haciendo y compórtate.
Bueno, es que yo era un chavo bien portado, entonces yo no hacía berrinches como tú.
Ay, ya.
Pero sí, esa mirada asesina que te echaban los padres cuando hacías alguna travesura, entonces sí, eso era como de nomás que llegue a la casa, ¿no?
Exactamente, cuando llegues a la casa o vas a ver ahorita que estemos solos.
No, pero por lo regular no me sucedía eso. O sea, pequeñas travesuras y todo eso, cositas que debía de hacer, tareas y todo eso, y que se me olvidaba o que hubo otra cosa que sucedía, pues sí. Entonces, pero por lo regular no era para tanto.
Acá, por decir mi abuelita, era de mano dura. Y uno de mis tíos, el más joven, era como el más travesuriento. Entonces, era un tío joven y se juntaba con los primos más grandes y después se iban, por decir, a veces se iban a las discos o a las tardeadas o así. Yo estaba muy pequeña. Pero luego coincidía que mi abuelita iba a buscar a toda la bola a la disco. Y mi abuelita se metía y con la música y todo, de todos modos, porque tenía la voz bastante fuerte, se ponía a gritar así como que, si no salen a las 3.
¿En serio? ¿Se podía escuchar su voz a través de la música?
Sí, además era un lugar muy pequeño, les recuerdo que es pueblito. Era un lugar pequeño, pero, o sea, me cuentan mis primos que sí, o sea, era que los iba a sacar de las tardeadas, de los bailes, o sea, los andaba arriando ahora sí, y le tenían miedo a mi abuelita, o sea, mi abuelita sí era así como que, órale, órale. Y también, o no solamente a ellos, por decir, en el caso de uno de mis tíos, igual, a veces iba y a sacarlo, no sé, de alguna casa, y ¿has visto ese meme donde está una viejita arriba como trepada como en una puerta?
No, no creo.
Bueno, es que cuando veo ese meme, haz de cuenta que es la representación de mi abuelita. Ella igual iba, se colgaba, llevaba una cubeta, o sea, todo desde su casa, cubeta cargando de esas de pintura vacías. La llegaba donde fuera que estuviera mi tío, la volteaba, mi abuelita se trepaba en la cubeta para llegar más alto en la puerta y desde ahí le gritaba.
O sea que se las ingeniaba, ¿no? Con tal de sacar a tus tíos de ahí de su baile.
Cuando no lograba encontrar al tío, lo que hacía era como sonaba como la alerta, o sea, haz de cuenta, le hablaba a mi mamá, a mi otra tía, a mi otra tía, o sea, hacía llamadero de tías que se iban a buscar a mi tío en la madrugada y se hacía como un tipo, una tipo patrulla de la familia. Y mi tío muerto de vergüenza, así de, pero te dije, mamá, estaba con mis amigos, o estaba con mi novia, o estaba en X lugar. Y mi abuelita no, o sea, mi abuelita así como que, o sea, te dije que iba a ir por ti, te dije que le iba a hablar a tus hermanas. Entonces ha sido más así, como más enfocado en la mujer, en la que la mujer pone la disciplina. Y todo esto viene en relación con el libro que vamos a tratar el día de hoy.
Ah, muy bien, o sea, habla sobre la educación, ¿no?
Algo
La
así, es que
disciplina.
vamos a ver como ustedes qué harían. Te voy a plantear una historia, mira. El título del libro que vamos a tratar el día de hoy es Alguien a quien conoces, de la autora Shari Lapena. Que esta autora ya la hemos tenido en anteriores ocasiones aquí en el podcast, o sea, reseñando, obviamente, en una entrevista. Yo me muero si nos da una entrevista. Porque digamos que Shari viene siendo como, entra dentro de mi top 5 de autores de thriller. Me gusta mucho cómo escribe. Y de verdad que, curiosamente, y lo hemos platicado, reseña que sacamos de Shari y suben los números. O sea, la gente le interesa, empieza a mandar mensajes.
Fíjate que ya no me acuerdo cuál fue la última reseña de esa autora.
Bien, Mixtega.
A ver, recuérdame.
La última reseña fue...
¿No es algo de desconocido?
Nah, un invitado inesperado.
Es lo mismo, alguien desconocido.
Y uno que llamó mucho la atención fue Un extraño en casa. Que se llamó mucho la atención, sobre todo en nuestras escuchas mujeres, que empezaron a mandar mensaje de que querían spoiler y querían leer el libro. Y de que ya habían conseguido el libro y de que ya habían leído el libro. Entonces se hizo como muy... al menos en cuanto a mensajes y respuestas, se hizo más famoso ese libro de Un extraño en casa. Y el último que reseñamos, que también pegó con tubo, fue Un invitado inesperado. Pasa el tiempo y tú
fue,
me habías...
Bueno, uno de esos fue el antepenúltimo, ¿no? A esta nueva novela.
Exacto.
Bueno, pues vamos a ver, porque este fue uno de los libros que se estuvo esperando por mucho tiempo, ¿no?
Exactamente, tú me dijiste, Shari va a sacar un nuevo libro, yo casi muero, no podía esperar tantos meses para que ya saliera a la venta.
Aunque estoy un poco confundido, porque a lo mejor lo estoy confundiendo con otro título, pero no parece ser que ese libro salía en septiembre, octubre, o será que este año pasó demasiado rápido y a lo mejor sí salió en octubre o septiembre.
Así que tú digas que yo recuerdo cuándo salió, honestamente no, pero ya salió.
Bueno, lo importante es que ya salió, ya lo leíste y nos vas a contar a ver qué tal, ¿no?
Yo estaba así como que dudosa porque dije, híjole, otro libro de Shari, vamos a ver qué nos puede ofrecer. Y no me decepcionó.
¿No? ¿Superó a los anteriores?
Híjole, yo siento que está al nivel de los... Es que tiene, mantiene su... Me pasa como con Katzenbach, con Fitzek y con John Verdon y con otros más. Mantiene el ritmo. O sea, quiero leer más de ella. Cualquier libro de ella lo quiero leer y me mantiene el ritmo y tiene un estilo muy, muy peculiar. En donde te va envolviendo y no sé, o sea, quieres más. Y algo que te va a gustar no es necesariamente sangrienta, o sea... Como que juega más con la mente, es un poquito más thriller psicológico que tanta sangre y descripciones así súper detalladas. Pero sí va a haber un poco de sangre.
Ok, bueno, digamos que por el lado femenino, Shari Lapena. ¿Shari Lapena? Uh-huh. Shari Lapena es de tus favoritos, ¿no? El lado masculino ya sabemos que es Katzenbach.
Sí, de mujeres se defiende con tubo esta mujercita Shari y... Me entusiasma, ya quiero que saque otro.
No, tampoco, Ani, sí. Apenas acabo de salir, entonces debes esperar.
Y luego, ten paciencia. O sea, esperé meses y para obtener el libro y una vez que lo obtengo lo termino en un par de días y es así como que no.
Un par de días, o sea...
Es que es el ritmo que te va marcando el libro. No es que yo quiera terminarlos tan rápido, sino es el ritmo que me va marcando. El ritmo de no dejarlo y de saber más acerca de la historia y sobre todo qué pasó, ¿no? ¿Quién anda por ahí haciendo maldades? Pero, ¿te parece que iniciemos con esta reseña?
Ok, vamos a escuchar atentamente entonces de qué trata Alguien a quien conoces.
Raleigh es un joven de 16 años que tiene una buena educación, hijo único, buena familia, padres que se preocupan por él, que lo educan, un hogar estable, podríamos decir que Raleigh es feliz. Pero este joven tiene un secreto y una afición.
Raleigh disfruta de meterse a las casas de sus vecinos, obviamente cuando no están. Ajá. Cuando no están,
espera,
en casa.
Eso de disfrutar, como que está bien creepy, ¿no?
¿Algo?
No, algo, demasiado. ¿Cómo es eso de disfrutar meterte a la casa del vecino, de la vecina, de lo que sea? Entonces, como que eso no es normal.
Como que le pegaba la adrenalina el hecho de poder invadir ese espacio privado de las personas. Obviamente se cercioraba que no estuvieran en casa o que hubieran salido de vacaciones, de viaje, lo que fuera. Se metía dentro de las casas, husmeaba en los objetos personales, nada más por pura curiosidad. No había nada de vandalismo en sus actos, no había nada de perversión en sus actos, sino nada más algo como... quiero ver si lo puedo hacer. Y una vez que entraba y empezaba a curiosear por la casa, le gustaba manipular las computadoras de sus vecinos. Todo esto porque Raleigh era sumamente eficaz con las computadoras. Una vez que lograba acceder a las computadoras de los vecinos, se ponía a revisar los correos, se ponía a revisar fotos, la música, distintas cosas. Y como lo que era el punto álgido de su travesura, consistía en mandar correos a contactos que tuvieran los vecinos, o sea, como correo de broma. Y ya después los eliminaba y así como que nada más de travesura, ¿no? O sea, aquí no pasó nada. No robaba, no hacía vandalismo. Y de hecho, ningún vecino se había quejado acerca de que se hubieran metido a su casa. O sea, nadie se daba cuenta. Y ese hecho, el hecho de pasar desapercibido, de poder lograrlo, era lo que le gustaba también a Raleigh. Pero lo que más disfrutaba era la adrenalina de sentarse frente al escritorio de otra persona, abrir el dispositivo, la computadora, la tableta, lo que fuera, y hackearlo, poder entrar, poder acceder a los archivos de otra persona. ¿Cómo ves, Mix?
Bueno, es que es un hobby bastante raro. O sea, bueno, sí, sabemos que existen muchas personas que se dedican a hacer esto, pero ¿tú lo harías?
Ay, no, yo me estaría muriendo de nervios.
Bueno, pero ponte en el lugar de él, que supieras todo... que tuvieras todo el conocimiento que él tiene.
Ah, a eso iba, porque también, o sea, imagínate que logro entrar a la casa, que logro llegar a la bendita computadora. Me siento y diría, ajá, ¿y ahora qué hago?
Exactamente, o sea.
Pero no, él incluso tenía un USB donde podía, que conectaba la computadora, que no podía, que tuviera así contraseñas y todo eso, y con ese USB brincaba en la contraseña o como se diga y podía acceder a la computadora. Así fueron pasando travesura tras travesura y Raleigh no le había contado a nadie acerca de su afición, hasta que de pronto decide confesárselo a su mejor amigo Mark. Y juntos empiezan a mandarse mensajes, a planear la próxima travesura, a... pues ya sabes, cosas de niños, bueno, de muchachos, así como que ¿y ahora quién? ¿Y qué recuerdo te vas a traer? ¿O qué es lo que vas a hacer? Y en esta lluvia de mensajes, resulta que un desafortunado mensaje es leído por Olivia, la madre de Raleigh. Va viendo el mensaje, no quiere husmear en el celular de su hijo porque entiende que a esa edad necesita privacidad. Y todas esas cosas de psicología y padres y que yo no entiendo. Pero decide darle su espacio. Pero en cuanto alcanza a ver alguna que otra palabra de su amigo que le está diciendo acerca de lo último que hizo y de la casa a la que entró, a la mamá, a Olivia, se le encienden las luces rojas de emergencia. Y aquí es donde te digo que viene la parte de la disciplina en casa. Ella va y empieza a regañar con todo lo que tiene a su hijo y con obvia razón. Y no falta el ya sabido cuando venga tu padre. Una vez que el esposo de Olivia, el papá de Raleigh, se entera, empiezan a regañar al muchacho, le empiezan a, ya sabes, a ponerle castigos, a preguntarle cuántas casas fueron. Y ahí es donde Raleigh dice no. Si digo cuántas fueron en verdad, no voy a salir vivo de aquí. O sea, él miente y dice solamente fueron dos casas. Solamente fueron dos vecinos y ya. Y juro que nunca lo voy a volver a hacer. Lo castigan, le quitan el celular, le ponen ciertos castigos, a mi punto de vista, muy leves. ¿Cuál fue el mayor castigo que te hicieron, Mix, a todo esto?
Mayor castigo, pues fue... Bueno, es que yo soy de la vieja escuela, entonces mayor castigo sería que te golpearan, ¿no? O sea,
ay, no.
Con un cinturón o con sí, cinturonazos y todo eso. O sea, no era
No te castigaban
como
nada.
Ahora que te hablan o que te castigaran, que te dijeran, no, pues una semana no vas a salir de tu cuarto o algo así. No, pues no sucedía. Entonces era como antes, o sea, chanclazos, cinturonazos.
¿Y cómo te parece el castigo que le dieron a Raleigh? De quitarle el celular, creo que una semana, y también no iba a salir. Y era de la casa a la escuela y ya. ¿Te parece algo leve o está bien?
¿Solamente el celular? ¿Solamente el celular le iban a quitar o también su ordenador?
Creo que creo que también el ordenador. O sea, nada más, fue un castigo así como que del tipo, o así me lo imaginé yo, de no lo vuelvas a hacer, ¿ok?
Pues no fue tan severo el castigo, ¿no? O sea, no sé por cuánto tiempo, una semana, dos semanas, pero... Sí sería algo que le doliera, porque ya sabes que no sé en qué tiempo está contada esa novela, pero si es moderna, pues sí, o
en
sea,
el presente.
Los chamacos de hoy les duele quitarle el celular, el ordenador y todas esas cosas tecnológicas. Entonces, pues a lo mejor sí fue leve el castigo.
Yo siento que sí, es que ahí vamos las diferencias, por decir, pones a una mamá mexicana y a una mamá americana. Los castigos son muy diferentes.
Ah, pues obviamente sí. O sea, si ya hablamos de cultura, ya nos estamos metiendo en otro terreno. O sea,
es a lo que me refiero.
Totalmente diferente a cómo educan aquí y cómo educan en México. Por eso te decía que pues, yo, que soy mexicano, pues a mí me... Los castigos y eso no era así que, ay, te voy a quitar el celular. Bueno, de hecho no existía el celular en ese tiempo.
No.
Mucho menos ordenador, ¿no? Pero no, pues era totalmente diferente a mí. O así que me castigara, no, pues una semana no te voy a llevar a comer tacos, ¿no?
Ajá.
O tortas o algo así.
Y tú así de no.
No, o sea, eso me lo estoy inventando, eso lo estoy pensando.
Ay, yo
ahorita.
Yo pensé que
como
era de verdad.
Un tipo de castigo. No, los tacos.
Lo
no,
que sea menos los tacos. Bueno, a lo que voy es que.
Exacto.
Yo siento que. Bueno, no estoy generalizando, pero siento que por decir en este caso es muy permisiva la educación, o más bien muy, muy flojita la educación en ese aspecto familiar, como que les dejan hacer más o se les permite hacer más y acá no, es acá, o sea, lo vas a hacer, te tienes a la consecuencia.
Exactamente, allá el castigo podría ser peor para la próxima, ¿no?
Uh-huh. Pero ahí viene la diferencia. Legalmente... Las cosas son muy diferentes en Estados Unidos que en México. Ahí sí, legalmente proceden muchas más cosas en Estados Unidos y aquí en México, honestamente no.
Sí, de hecho aquí, si tú castigas a tu hijo severamente, el chamaco puede agarrar el teléfono y llamarle al policía y te pueden arrestar. Te pueden arrestar por eso, hasta quitarte al chamaco y todo eso. Entonces sí, es un poco más severo acá en el aspecto judicial.
Sí, me quedé sin palabras de wow, no manches. No, hombre, acá chancalazos te quitan esa idea.
Exactamente, ya el poder de la chancla es todo lo que vale.
Sí, y además es más como hacerte responsable. Pero bueno, Raleigh fue severamente castigado, tanto por su padre como por su madre, y una vez que ya se retiran a dormir, la mamá, es decir, Olivia, le pide que le diga cuáles fueron las casas, o sea, se lo lleva en carro y le dice, dime cuáles fueron las casas a las que entraste, y Raleigh tiene que ceder. Le revela dos de las casas a las que entró, repito, habían sido muchas más, pero él solamente aceptó que había entrado en dos. Una de ellas pertenecía a una vecina que acababa de llegar no hacía mucho tiempo, ya de cierta edad, viuda, y que vivía sola. La otra casa pertenecía a unos vecinos jóvenes que también no tenían, o sea, no eran recién llegados, pero digamos que tampoco era así como que llevaran mucho tiempo en la zona. Pero eran jóvenes, los dos muy guapos, todavía no tenían hijos y eran como la comidilla de la vecindad, ¿no? De la calle, de la zona. Porque la mujercita llamaban bastante la atención. Era como de esas despampanantes. Y él no se quedaba atrás, él también era muy guapo. Una vez que Olivia tuvo señaladas las casas, regresa a casa con su hijo y lo manda a dormir. Olivia tenía remordimientos porque pensaba que había fallado en la forma de educar a su hijo, pensaba que no estaba haciendo las cosas bien y que le debía una cierta disculpa a estas personas que se habían, que habían como que se les había roto su privacidad, aún sin ellos saberlo. Tenía remordimientos la mujer, era buena mujer. Así es que creí prudente enviar una carta anónima disculpándose por la intromisión de su hijo. El marido, en el momento en el que escucha la idea, le dice no, su marido era muy estricto. Le dice, no, estás loca, no va a pasar nada de eso. Él va a recibir su castigo y el día de mañana lo vamos a llevar con un abogado para hablar de esto. Todo queda en eso, sin embargo, la conciencia de Olivia no estaba tranquila. Y en un arranque de remordimiento redacta dos cartas, que dicen más o menos así. Me resulta difícil escribir esta carta. No hay manera fácil de decirlo. Hace poco, mi hijo entró en su casa, cuando usted no estaba. La suya no fue la única vivienda en la que lo hizo. No robó nada, no rompió ni dañó nada. Probablemente usted no se ha dado cuenta de que estuvo ahí, pero me siento en la obligación de contarle que accedió a su ordenador. Me avergüenza la conducta de mi hijo. No puedo decirle mi nombre ni el suyo. Por favor, acepte esta disculpa y la promesa de que no volverá a ocurrir. Toma estas dos cartas y las mete por debajo de la puerta de cada una de estas dos casas que fueron invadidas por su hijo. Y al día siguiente, como habían prometido, llevan a Raleigh a ver a un abogado para que los asesore.
Oye,
Ajá.
pero de cierta forma eso también sería como un castigo para el chamaco, ¿no? Porque sería como una vergüenza de que pues ahora los vecinos ya van a saber que fue él el que se metió a ver cosas que no debía,
O
¿no? O hacer cosas que no
al
debía.
menos a que estuvieran un poco más al pendiente o que no le fuera tan fácil a su hijo
También.
volver a irrumpir en las casas. Pero obviamente no podía poner el nombre porque pues metería a su hijo en más problemas. El hecho de llevar a...
Ah, o sea que fue anónima la
Sí, la
carta.
carta fue anónima, le dice, no le puedo decir
Totalmente, o
el nombre de mi
sea.
hijo ni el mío. Solo la quiero poner en antecedente de que esto pasó en su casa, de que él accedió a su computadora, pero le aseguro que no va a volver a ocurrir.
No, pues yo me imagino a los vecinos todos friqueados ahí, o sea,
Sí, o sea, imagínate
y el
recibir esa
chisme, ¿cómo se iba a
carta.
correr entre ellos? Si todo el
Exactamente.
vecindario ahí alertado ya, no, pues está cañón.
La decisión de ir a ver al abogado también tenía que ver con las ganas de los papás de intimidar y espantar a su hijo. Así que van a ver a este abogado para que él, pues, le explicara a su hijo la situación y también para que los asesorara. De nueva cuenta, Raleigh solo admite haber entrado a dos casas. Y el abogado le explica lo que podrían, que lo podrían acusar de allanamiento de morada, de invasión de propiedad privada, manipulación, uso no autorizado de un ordenador y usurpación de la identidad. O sea que todo esto le iba a caer en un montón de tiempo y le iba a acarrear muchísimos problemas. Porque dice precisamente eso, o sea, en Estados Unidos y sobre todo en el estado de Nueva York, que es donde se desarrolla la historia, se toman muy en serio lo de la manipulación de datos, la usurpación de identidad, el uso no autorizado de la computadora y de aparatos electrónicos, bueno, de esas cosas, ordenadores. Y el abogado se pone a hablar en tecnicismos y habla y habla y habla, y llega un momento en el que Raleigh está sumamente espantado y promete jamás volver a hacerlo. Lo dice de verdad, o sea, está muy, muy espantado. O sea, la técnica funcionó. Y ahí es donde Olivia hace su pregunta oportuna. Abogado, yo tenía la intención de mandar cartas anónimas a estas casas disculpándonos. Y el abogado le dice, no, en ningún momento puede hacer eso, señora, porque puede poner sobre aviso a los vecinos, a los afectados, y puede, eso se puede como que tomar como una confesión del delito. Entonces le dicen, no, eso sería como agravar o entorpecer la situación de su hijo. O sea, lo mejor que podían hacer era dejar todo tal cual estaba, sin mover nada. Y Olivia se queda de, ok, pero no le dice a nadie que ya mandó las cartas una noche antes. O sea, los vecinos ya están en conocimiento de esas cartas. Olivia se queda espantada porque pudo haber hecho algo que va a afectar la vida a largo plazo de su hijo y está muy, muy espantada de confesar la verdad.
Es precisamente lo que te decía, que ahora los vecinos van a estar alertas y todo se va a complicar. O sea, van a empezar a hacer. Si hay un vecino muy, muy asustado por lo que sucedió, entonces van a empezar a llamar a las autoridades, investigar hasta el fondo y dar con quién es esa persona. O también, bueno, ya estoy imaginando, pero ¿qué tal que si tuvieran cámaras de seguridad
No, sí las tenían.
dentro de la casa?
No, dentro de la casa no, en
Ah,
la
o sea
calle.
que
Pero Raleigh era tan bueno que se
la
cercioraba de que
desactivó.
no, ajá, de que no lo captaran. O sea, te digo, era hasta eso le giraba la rueda. Y toda esa, como que todos esos aspectos de planeación y de meterse y todo era lo que le daba como el puchón de energía, de adrenalina, y sobre todo el hecho de llegar y hackear esa computadora. Para él era así como que, lo puedo hacer. Pero pues ahorita digamos que lo dejamos en una situación muy, muy aterradora para él. Estaba con la cola entre las patas. Y Olivia no estaba en mejor situación. Estaba cada vez más nerviosa. Mientras tanto, con los vecinos, sucede tal cual como tú dijiste. La vecina de más edad, la viuda, la que era nueva en ese vecindario, abre esta carta, la empieza a leer. Y se entera que alguien allanó su casa mientras ella no estaba, que alguien estuvo rondando por sus archivos de la computadora y que probablemente mandó correos de broma haciéndose pasar por ella. Se incomoda, se enoja bastante porque dice, o sea, acabo de llegar, el tipo de vecindario que yo no quería, el tipo de vecinos que yo no buscaba. Y se dedica a andar puerta por puerta, enseñando la carta a los demás vecinos y preguntando quién más recibió la carta. Porque dice que no solamente fue la casa de ella, sino que hubo más. De esta forma, los vecinos empiezan a dar cuenta de que hay alguien que estuvo entrometiéndose en su casa y revisando los archivos. Y justamente durante este caos, sucede una tragedia. En un lago cercano a esta localidad, descubren el cuerpo brutalmente asesinado de Amanda Pierce, esposa de Robert Pierce, propietarios de la segunda casa a la que Olivia manda la carta anónima de su hijo.
Que no eran esta la pareja esa que dijiste tú que la
de muy guapos,
que eran muy modernos, uh-huh. Muy muy atractivos la pareja.
Sí, jóvenes y con un buen trabajo y una buena casa y así como que eran la envidia de la vecindad porque ella era muy muy guapa, muy sexy. Él igualmente guapo y tenía presencia, caballeroso. Era la pareja perfecta y de pronto, puchún, aparece brutalmente asesinada y su cuerpo abandonado en el fondo de este lago. Así es como inicia la investigación sobre el asesinato de Amanda Pierce.
Ahora me pregunto yo, si Riley entró a esa casa, no sé, ya estoy suponiendo. ¿No será que él al entrar ahí o, no sé, tal vez sirva como de parte de la investigación? Que ahora se torne a favor de él, que haga como una mancuerna con la justicia para poder resolver el asesinato. No sé.
Vamos a ver.
O a lo mejor algo vio él en el ordenador de ellos. Algo que pueda involucrar, no sé, a su pareja o descubrir algo relacionado con el asesinato. O, bueno, como esto sucedió antes, a lo mejor alguna previa, algo sobre aviso. Algún, no sé, algún rastro, algo raro.
Quizás pudiera. Ahí es donde entran en escena. Los inspectores.
No me digas. Ya lo iba a preguntar. ¿Qué? Ahí entran en escena los inspectores. Es que no pueden fallar los inspectores ahí en este tipo de novelas.
Es que los ponen acá bien con una personalidad bien chida. Y aquí vamos a tener al inspector Webb, que es el encargado de esta investigación. Y obviamente va a investigar la vida familiar y laboral de Amanda. Empiezan a interrogar a vecinos acerca de la vida de la familia, bueno, de la vida del matrimonio, de cómo se llevaban. Los vecinos no los conocen muy a fondo, no saben de puertas para adentro cómo era su relación, sino que simplemente los habían conocido, los habían frecuentado en una que otra comida en el vecindario. Y mientras tanto, el equipo, ya sabes, el equipo forense y todo esto, empieza a buscar cualquier cosa dentro de la casa que arroje luz sobre la muerte de Amanda. Rastros de sangre, rastros de alguna de violencia en la familia, bueno, en intrafamiliar, en este matrimonio, cualquier cosa. Y en su búsqueda encuentran 4 juegos de huellas dactilares dentro de la casa. 2 pertenecen a los esposos, es decir, a Amanda, la fallecida. El otro juego de huellas pertenecen al esposo, Robert. Y 2 son desconocidas. Unas de ellas, que son bastantes...
No me digas que es de Riley.
Se encuentran en el escritorio de la casa y alrededor del equipo de cómputo, en los cajones,
No me dijiste que Ral es muy listo y todo eso, entonces no es tan listo como parece.
Es listo, pero nunca se imaginó que se viera envuelto en una investigación de asesinato. Entonces la policía tiene sus huellas, son huellas sospechosas, desconocidas, en la casa de una víctima de asesinato. Obviamente cuando la familia, cuando Olivia y su esposo se enteran de todo esto, empiezan así como que empiezan a perder la cabeza y empiezan a estar realmente espantados.
¿Te acuerdas de defendiendo a Jacob?
Ajá.
Ok, por ahí vamos, ¿no?
Ah.
Bueno, o sea, a lo que me estoy refiriendo es de que ocurrió un asesinato y todo eso, ¿no? El hijo podría estar involucrado, ¿no?
En cierta forma, digamos que pudiera, sí.
Por las huellas y todo esto que encontraron. En el otro libro de Defendiendo a Jacob sucedió algo parecido. Entonces aquí vamos a ver cómo los padres van a defender ahora a su hijo. Si es que está involucrado, ¿no?
El problema es que Olivia no puede confesarle a su esposo porque le tiene miedo. No le puede confesar ni tampoco a su hijo porque también le tiene miedo de la reacción, de la desilusión que va a tener. No les puede confesar que mandó esas dos cartas anónimas, porque después de lo que dijo el abogado, sabe que fue una tontería, o sea, se da cuenta de la metida de pata que hizo. Y ahora con la policía investigando, tiene mucho más miedo por su hijo. Los inspectores, ya sabes que inmediatamente empiezan a sospechar del esposo, porque el esposo puso como una denuncia de desaparición. En cuanto a su esposa, no apareció después de un fin de semana que iba a salir con una amiga. Pero el esposo está muy sospechoso, Mixtega. El esposo es así como que anda muy quitado de la pena, muy tranquilo, muy relajado y se prepara mentalmente cuando vienen los inspectores. Dice así como que ya vienen a decirme, ¿y si lloro o será muy exagerado? Mejor voy a fingir sorpresa. No. Mejor voy a hacer una cara de asombro o ¿qué hago? Esas no son reacciones o no son pensamientos propios de un doliente, de una persona que está realmente preocupada por un ser querido. ¿Me explico? Así es que obviamente Robert Pierce se centra o se posiciona como el sospechoso número uno.
Aunque esto ya se me hace un poco conocido, ¿no? Porque, bueno, sí lo he visto como en series donde ya sea que la esposa o el esposo fallece y entonces, como bien dices, ¿no? La pareja, la que queda, la que sobrevive o la que queda y que no le sucede nada. Entonces, sí, pues es como el primer sospechoso y luego no sabe cómo reaccionar. Pero sí, como bien dices, o sea, tienes que reaccionar naturalmente, porque, bueno, si eres inocente, ¿no? Pero si eres sospechoso y luego actúas sospechoso también, pues estás en un serio problema.
En un grave, grave problema. Y los inspectores empiezan, pues ya sabes, a interrogar también a los vecinos por otras cuestiones y se empiezan a destapar muchos secretos.
De la pareja.
Del vecindario.
Ah, del vecindario.
Ah. Ajá, entonces, digamos que está interesante la trama. Como que de pronto dices, ¡ay, qué sorpresa! ¡Ay, qué giro! ¡Oh, eso no me lo esperaba! Entonces, esta es la historia.
Bueno, es que el mismo título lo dice. Alguien aquí ¿A quién conoces? ¿A quién no conoces?
¿A quién conoces?
Alguien a quien conoces, o sea,
ya no alcanzas a ver. Alguien a quien conoces, exactamente.
Pues es que lógicamente si te vas a vivir, o sea, si eres un nuevo inquilino, te vas a vivir a un, digamos, un edificio departamental, ¿no? O un nuevo vecindario. Lógicamente no vas a conocer a todas las personas un 100% como son. No, todos tienen sus secretos.
Incluso que, aunque pase mucho tiempo, o sea, si tú ahorita me preguntas de mis vecinos de enfrente, porque pues de al lado es mi familia, yo te puedo decir, se llaman tal, tal y tal, y hasta ahí. Porque no los conozco realmente.
Si me preguntas a mí, digo aleluya, porque por fin ya se cayó un vecino acá que estaba con su escandalaje de música. Entonces, por fin vamos a seguir. Vamos a continuar grabando. Espero que no se escuche ahí algunos.
¿Cómo se llama?
Bueno, no iba a decir eso, iba a decir así como algunos retumbes o bajos muy con mucho volumen. Bueno, lo que pasa es que en la parte así de audio y todo esto, los bajos son los que atraviesan, esas ondas son los que atraviesan paredes. Es lo primero que escuchas en términos de audio, música y todo eso. Bueno, en fin, ese es otro rollo, pero continúa, Ani. Que está interesante la novela.
Pues, nada más, digamos que Robert tiene ocasión de leer la carta anónima que fue depositada debajo de su puerta. Y hasta cierto punto entra en pánico porque sabe que alguien del vecindario entró a su casa, estuvo husmeando y se lo confirma a la policía cuando le dice: tenemos dos juegos de huellas digitales que no coinciden con nadie. Uno de ellos está alrededor de todos los papeles y cosas, computadora, bla, 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 del escritorio. Entonces Robert se empieza a poner muy nervioso y tanto la vecina nueva como Robert están muy interesados en saber quién es esta persona, este joven que invadió su hogar. Repito, es una historia que tiene un ritmo, te va marcando un ritmo cada vez más rápido y que a mí en lo personal me gustan mucho esas historias. Y les puedo decir que sí, o sea, pues por decir la mujercita Amanda, la víctima, sí murió de una forma, pues sí, fue brutalmente golpeada en la cabeza. Y pues como que es un crimen de odio.
¿Cuánto tiempo llevaban casados esta pareja?
Como 2 años aproximadamente.
Y eran jóvenes, dijiste, ¿no?
Sí, jóvenes y bellos.
¿Alrededor de entre los 20?
No, como 20 unos 30 aproximadamente. O sea, okay. 30 son jóvenes.
Pues es que al inicio capté algo que dijiste de que los vecinos no veían con buen ojo a, bueno, independientemente a ambos, pero a la Amanda. Entonces por ahí podría haber envidia también por parte de los vecinos.
Es que digamos que quien, pues sí, envidia de parte de las mujeres, porque eran la mayoría, o más bien en general, eran madres de familia. Quienes sean madres van a entender esto, que son mujeres pues que ya no tienen tanto tiempo de arreglarse así como ellas quisieran, o que andan a la carrera de un lado a otro, o que aunque ellas quisieran llevar, no sé, sus mejores galas, por lo mismo de andar de un lado para otro en el trabajo, en la casa, con los hijos, la comida, a veces no lucen como ellas les gustaría lucir. Entonces, cuando aparecía de pronto Amanda Pierce en las fiestas, en las barbacoas o en las reuniones de los vecinos, irremediablemente los hombres volteaban a verla. Y estás de acuerdo que si llevas un matrimonio ya de bastantes años, 20 años casados, y de pronto tu marido voltea y se queda así como de ¡wow! O sea, sí cala, sí cala. Entonces,
no, pues sí, entran en modo celostinas todas, ¿no?
Exactamente. Y por lo bajito era, ay, mira, ya viste qué bonito vestido. Ay, mira su cabello, qué bien peinado. Ah, se maquilló de forma excelente. Pero interiormente era así como que, ay, maldita. Está súper delgada, qué cuerpazo tiene. O sea, a mí nunca me quedaría bien ese vestido. O a mí mi marido nunca me ha visto de esa forma. Detalles que...
Oye, pero llegar a tanto, o sea, a cometer un asesinato, yo creo que descarto esa parte.
¿Pudiera ser? No sé, yo nada más digo lo que leí.
No sé, yo empiezo a sospechar del esposo y de la viuda.
No, pero ella, la viuda, es que no me acuerdo cómo se llamaba la mujercita, Ya era una señora grande, o sea, ya estaba jubilada, grande, ella solamente quería vivir en paz en su casita. Y de pronto se da cuenta de eso y le da coraje porque dice, o sea, yo tengo mi privacidad, no quiero estar insegura en este vecindario, me gustaba mucho, tenía muy buenas como recomendaciones y quiero saber quién es el muchachito caguengue.
Oye, ¿y cómo se portaba Raleigh?
Raleigh, antes o
¿era
después?
¿Introvertido? ¿Extrovertido?
Extro. Ah, bueno. Depende. En la escuela era... Pues no hablan mucho así de la escuela, pero por decir, en casa y eso, era el típico adolescente americano que se la pasa metido en el celular, en las redes, que... De pronto se porta muy distante con los papás o que ignora así de plano a los papás, que vuelva lo mismo. O sea, si en mi época de adolescente yo no le hubiera dirigido la palabra a mi mamá, hubiera llovido una chancla a un lado de mí. Y acá lo ponen como lo más natural, ¿no? Así como que, ay, me está ignorando. Bueno, lo voy a dejar porque está en su adolescencia. O sea, no, acá no hubiera sido así, así como que te estoy hablando.
Sí, de hecho, sí.
O cosas así, no sé. Entonces, sí tenía libertad, pero era un buen alumno, era un buen joven, no tenía vicios, no andaba en drogas, no había tenido nunca problemas de ningún tipo, hasta que le empezó a dar por meterse en las casas de los vecinos. Entonces, esta es la historia. Ahí se las dejo. Ustedes tienen que tratar de resolver el caso del asesinato de Amanda Pierce y descubrir quién es el culpable.
Fíjate que me dio curiosidad este libro. Me están dando ganas de leerlo. Y sí. Me está gustando la historia. O sea, cómo la contaste y todo eso. Pues no sé, me entró curiosidad de quién pudo haber sido este asesino y si van a descubrir al chamaco este. Entonces... No sé, ahorita que terminaste de decir la reseña antes, mi cabeza empezó ahorita así como a imaginarme todo y a tratar de no sé, como tipo inspector, ¿no? De ver los puntos y sospechar de... O sea, obviamente sospechas también de Raleigh.
Sí, o sea, es que empiezas a pensar en los motivos, o sea, empiezas a pensar en la oportunidad, en el motivo... Y también, o sea, yo también me fijo en eso, o sea, en la forma en la que matan. Porque, repito, la forma en la que le reventaron la cabeza fue odio puro. Entonces, ¿qué puede hacer? O sea, ¿o qué hizo Amanda para que una persona la odiara de tal forma que le revienta la cabeza a golpes? Porque incluso el cadáver perdió un ojo, o sea, de los golpes le sacaron un ojito.
Wow. No quiero ver, hasta me volteo, no quiero ver.
Sí, se topó.
Oye, pero sí. Oye, pero en la novela también te cuentan algo sobre la pareja esta, ¿no?
Sí, claro, ya después, o sea, vas viendo cómo van cambiando, bueno, no de escenario, sino conforme la investigación va avanzando, vas conociendo también más a los vecinos que rondan. O que se encuentran en la periferia de la casa de Amanda Pierce. Y también ellos, o sea, también ellos tienen sus secretos. No solamente el matrimonio Pierce, sino también el matrimonio de... O los papás de Raleigh también tienen su historia. Los vecinos de a un lado también tienen su historia. O sea, vas conociendo diferentes personajes. Ojo, no mete muchos personajes. Son pocos personajes secundarios y apoyan la historia principal. Entonces es un ir descubriendo, es un ir tanteando el terreno y viendo quién puede ser el probable culpable. Y ya no puedo revelar más, es todo lo que puedo decir.
Wow. Nos dejaste en intriga, Ane. O sea, yo no voy a poder dormir esta noche por tratar de resolver el caso. Pero... yo creo que sí le voy a dar una oportunidad, niños. Pero yo creo que sí me está llamando la atención. Mucho, mucho. Y esperamos que también los que estén escuchando esta reseña también se interesen por esta novela. Aquellos que les gusta el thriller, el suspenso y Y pues a ver qué, ¿no? Porque si esos son de esos libros que te ponen a pensar, a tratar de, bueno, jugártela como tipo detective, inspector, y tratar de resolver el caso, ¿no?
Uh-huh.
Igual con ellos.
Claro. No confíen en nadie.
Obviamente, pues no.
O sea, en el libro, no en la vida real, es en el libro.
También, bueno, sí, también. También. Pero bueno, Ani, no, nada, es que por ahí escuché ruidos y es el cachorro este que está soñando, creo. Y sabes que a veces empiezan así como a ladrar, ¿no? En sus sueños.
Sí, o a moverse de forma chistosa.
Hablando de forma chistosa, fíjate que tiene una forma de que se arrastra, parece lagartija, porque extiende sus manos, sus patas también, así las pone todas abiertas y se empieza a arrastrar por todos lados aquí. O sea, cuando está durmiendo a veces. Bueno, obviamente se despierta y empieza a arrastrarse así, pero se ve raro.
Tiene su personalidad.
Sí, tiene su personalidad. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos, ¿no?
Así es, nada más.
¿O si quieres agregar algo más?
Antes de retirarnos, los saludos. Pidieron por ahí saludos hasta Panamá para Yaniquel Valentín, que nos hace favor de escucharnos. Y que con gusto le mandamos saludos hasta Panamá. También saluditos a Enriley77, Karina, que ya tiene bastante tiempo. ¿Te acuerdas de Karina? Fíjate que me comentaba ahí en Instagram que... No sé en dónde nos esté siguiendo, pero dice que ya no actualizaba el feed de los episodios. Y me quedé pensando, ¿no será que todavía estará ahí en Spreaker, literalmente?
Wow, pero eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Eso ya es de mucho tiempo.
Sí, de todos modos.
Como 3 años o más.
Más, yo creo. Le mandé mensaje con los enlaces. Tanto de la página como de plataformas. Así es que, Karina, esperemos que de nuevo estés entre nuestros escuchas. Te mandamos muchos saludos. Saludos también para Antonio González, que por ahí nos hace favor de mandarnos mensaje. Y para Pupix López.
Muy bien, Ani. Y para todos aquellos también que nos escuchan en todas partes de Latinoamérica, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, de España también. Y bueno, es que la otra vez estaba viendo las estadísticas de dónde nos escuchan y pues sí, son varios países. Fíjate que en Spotify nos escuchan mucho de Sudamérica.
Sí, bastante.
Solamente en Spotify. Porque ya en el feed general... pues ya es un poco más variado, es más como en México, en España y en Estados Unidos principalmente, y ya de ahí en otros países de Sudamérica también. Pero pues qué bien, qué padre que nos escuchen en varias partes, ¿no?
Sí, saludos a todos ellos. Ah, y también saludos al buen Memphis, que nos hace favor de escucharnos, aunque luego Bueno, ya tiene rato.
No se reporte.
Exactamente, no se reporta, pero está entre las sombras escuchando. Le mandamos un abrazote.
Muy bien, saludos para Memphis. Antes de que nos vayamos, fíjate que te quería comentar brevemente de que por fin ya pude tocar a los gatos, a los gatuelos, los pequeños. Se dejaron acariciar uno por uno, como que ya poco a poco me van conociendo. ¿Aceptando? O aceptando, o...
Ya te perdieron el miedo.
Tal vez oliendo. Bueno, algunos. Algunos. Porque
ahí viene
son
el señor
tres.
Que nos da de comer.
Lastimosamente, sí, el señor de los gatos. Lastimosamente, fíjate que al principio te había comentado que había un amarillo. Y no sé si recuerdes la última vez que comenté sobre los gatos, que ya me iba al trabajo y de repente volteé y vi como que el gato amarillo de repente se convirtió en un gato gris. Y que se me hizo raro, dije, debió haber sido la sombra o algo así, ¿no? De donde estaba.
Ajá.
Pero no, resulta que aparecieron 3 gatos pequeños y el gato amarillo no aparece.
¿Sigue
o sea,
sin
yo
aparecer?
No sé qué misterio hay, ¿sí? Yo no sé qué misterio existe con los gatos de que cuando están pequeños, obviamente la mamá los esconde y todo, y no salen hasta cuando están un poquito más grandes, no abren los ojos y ya caminan, pero desaparecen algunos gatos, o sea, eso es muy raro.
Ay, estaba hermoso el gatito amarillo.
Sí, ahora que sí está, pero bromeando así te comentaba que creo que el gato amarillo de repente creció, ya apareció otro gato amarillo, pero un grande. Que de hecho sospecho que es el papá de los demás gatitos que andan por ahí.
De los nuevos.
Pero sí, de los nuevos. Pero fíjate que ese gato tiene un aspecto medio raro, porque te había comentado, creo, no sé si fue hoy en la mañana o ayer, que tiene su carilla así como triste, y que la otra vez le iba a tomar una foto, pero que creo se asustó o no sé, o dijo, no sé, de repente se fue, ¿no? Se fue y ya no quiso que le tomara la foto.
Se cohibió.
Se cohibió, entonces se escondió. Pero sí, ahora están la mamá, la hija, tres gatitos y el gato este adulto. Bueno, no sé si es adulto o no. Y son de color, uno es color gris, el otro es como color café, medio
Como
un
atigrado,
café
¿no?
oscuro, amarillo. Sí, más o menos como ese color. Y el otro es blanco con negro y gris. Blanco, negro y gris. O sea, bonitos colores. Pero fíjate que el que es atigrado, no sé, pero como que tengo la sensación de que salió un poquito medio cuasimodo. Porque sí, pues está así como medio jorobadito el gatito. Y los otros no, los otros están como más larguitos. Y también como que, no sé, su ojito izquierdo como que lo veo medio raro. Como que se le cierra un poquito, no sé, la verdad, lo veo un poquito medio raro el gatito, pero no, ahí anda. De hecho, ese fue el que se dejó agarrar, fue el primero. Ese. De ahí el color gris se dejó agarrar. Falta que se deje agarrar el color blanco con negro y gris.
Llévalo al veterinario, igual y tiene una infección en su ojito o algo.
No, 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 o sea, no, no. De hecho, pensé que era algo así, pero no, o sea, ¿cómo te explico? A lo mejor sea mi imaginación, o sea, lo veía medio raro así porque se me queda viendo así, pero no sé, necesito tomar una foto bien y ver, porque te digo, no se dejen que se les acerque mucho. Pero no, no, no creo que esté mal, ¿eh? No creo que esté malo. Y eso de Quasimodo tampoco, ¿eh? O sea, lo veo un poquito medio corto de su anatomía a comparación de sus hermanos, pero no camina raro ni así, o sea, está bien el gatito.
Ay, son una ternura.
La verdad que sí. Y pues todas las mañanas y noche les doy de comer, así que pues ahí están, felices. A ver qué tanto me aguantan, ¿no? Ya hasta que se cansen de mí y se vayan. Ya sabes que ellos crecen y se van.
Sí, es muy triste, pero bueno, al menos tienen un lugar seguro a donde llegar a comer y donde estar tranquilos.
Eso sí, eso sí. Bueno, pues ya Don Gato y su pandilla se retira. Annie también ya se va. Y pues nos vamos a escuchar la próxima semana. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana próxima con, pues, a ver qué sale, ¿no? Un thriller, una aventura, un romance, una novela histórica. Uno de ciencia ficción, uno de terror, no sabemos, así
Hay
que
muchas
pues estén al
posibilidades.
pendiente. Eso sí, muchas posibilidades. Y muchos géneros que disfrutar. ¿Nos vamos, Ani?
Nos vamos a las 3.
No sé cuál de los dos perros está roncando, pero uno de los dos está roncando.
El perrete.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es él. Bueno, pues entonces, chay, Ani.
Iba a ser cuenta regresiva. 3, 2, 1. Nos vamos.
Ya nos fuimos.